Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Las 12 y 6 minutos de la mañana, eso supone que entramos en esta tercera y última hora del programa de hoy. El lunes estará por aquí Eli del Valle, pero vamos a apurar porque tenemos un montón de cosas y además vamos a acabar con las risas que nos trae del planeta R Rubén Ruiz. Pero vamos a conocer los detalles de San Isidro, de la programación. Y también vamos a conocer, antes de acabar el programa, el destape de el reto visual que hoy Carlos Honorato ha tenido a bien poner en el Twitter.
O a mal, a bien o a mal.
Hombre, tu intención buena no sueles llevar.
Pero que no me malinterpretáis, yo planteo juegos y plantear juegos hay que tener, pues eso, alguna pequeña dosis de mala leche.
Ya, sí. Bueno, pues yo tengo por aquí ya a Antonio Martín Beaumont. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Muy buenos días.
Encantado. No puedes decir... puedes decir quién crees que es.
Sí, lo sabe. ¿Cómo que Porque lo sabe? Tiene una memoria visual buena. Ha visto esta foto anteriormente y sabe quién es.
Ah, entonces no podemos decir que
no, él no puede decirlo. Además,
no puedo decirlo.
Le rescindimos el contrato.
Claro, no puedo decirlo.
Se lo puede decir de otra manera, pero...
No. Hasta luego, decirlo. Antonio Martín Beaumont, gracias por venir.
He dejado chafado a Carlos un rato porque lo he dicho a él.
Claro.
Vale, o sea, que Antonio lo sabe. No,
sí lo sabe, sí lo sabe.
Luego participamos en el repaso de la semana, pero vamos a decir a los oyentes que sigan jugando.
En @buenosdiasom, nuestro Twitter, el reto de hoy, el reto visual, es una foto de ese palco de famosos en el que se ve a Modric, se ve a Ramos, se ve a Ronaldo, el que es ahora propietario del Valladolid, y a un señor que le han puesto una pelota de tenis en la cabeza. Y ese es el enigma. ¿Quién es el que se esconde tras esa pelota de tenis? ¿Es Kroos, el jugador del Real Madrid alemán? ¿Es Saúl, el jugador canterano del Atleti? ¿O es Jan Oblak, el portero del Atleti también? ¿Quién es?
¿Es un caramelo ácido o es un emoticono?
Bueno, no. Ya decimos que es uno de estos tres.
¿Toni Kroos, Saúl Níguez o Jan Oblak?
Jan Oblak. Bien, pues el menos votado es Saúl, el ilicitano que solo ha recaudado el 18% de los votos. Le sigue el esloveno Oblak con el 35% y sigue en cabeza, y lo hace desde primeras horas de esta mañana, el nivelungo, el alemán Toni Kroos, con el 47% de los votos.
Muy bien traído eso de que sigue en cabeza, que es la que no se le ve, de un perolo ahí con la pelota de tenis, impresionante. Hombre,
a ver, había un programa en la tele que les ponían un tomate, nosotros le hemos puesto precisamente lo que se juega en la caja mágica, al tenis, una bola de tenis.
Que yo no tengo nada que objetar,
Vale,
por
vale.
Cierto, que vaya la que tenemos por delante a nivel deportivo, Tenemos tenis.
Sí. Dos derbis.
Nasal.
Nadal.
Nadal. Estoy dándolo todo, ¿en qué estaré yo pensando? Y luego están también los partidos de fútbol, el derbi, que estábamos aquí debatiendo, Antonio.
Hay un mini derbi.
Qué mala fecha y hora, ¿no?
Muy mala fecha, porque yo creo que un derbi, ponerlo un domingo a las 9 de la noche, es muy mala,
sí.
Es muy mala hora, porque además es un partido muy entretenido para crear afición a los niños. Y es una hora, un domingo por la noche. Yo creo que estos tipos de partidos tendrían que ser o a primera hora de la tarde.
Eso es.
O el sábado por la noche. De forma manera que al día siguiente la inmensa mayoría de la gente no trabaja y claro. Puede ver con toda tranquilidad.
Sí, porque tenemos al Rayo con el Getafe.
Sí.
Y luego tenemos al Real Madrid, que aunque es ya campeón de liga matemáticamente, ya, pero el Atlético de Madrid está ahí.
Se juega la Champions.
Claro.
Sí. Del año que viene.
Y sí, además tenemos ahí la polémica del pasillo, a ver si...
No habrá pasillo, ya han dicho ya que no va a haber pasillo.
Que no hacen pasillo. Creo que se equivoca el Atlético de Madrid.
También.
Yo soy del Atlético de Madrid, pero creo que las formas hay que guardarlas siempre y, bueno, hacer un pasillo de respeto a un campeón, pues es una cosa muy normal en el
deporte. Sobre todo para enseñárselo a los niños,
claro.
Que tienen que ser deportivos.
Claro.
y cuando se gana o se pierde, se le da la mano al contrario y ya está.
Por supuesto.
¿Ya está?
Claro, así es. Pues yo también estoy con vosotros. Sí, creo que es un gesto elegante, ¿no?
Sin duda. Y no entiendo por qué se tienen que perder ese tipo de gestos, que no implican además humillación de ningún tipo.
Nah,
es respeto a unos compañeros, a unos profesionales que han sido los campeones del mundo.
Han ganado, ya está.
Bueno, estoy rodeada de indios, que no de espías, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Porque hay que ver, ¿eh?
Yo voy a mirar mi teléfono, ahora vuelvo en un ratito, ¿no? No. Voy a ver si tiene algún software raro y...
Madre mía, es que esto es como una bola de nieve, Antonio. Vamos a entrar ya en materia. No se ha hablado de otra cosa, claro, empezamos con ese espionaje supuesto, bueno, supuesto, ahí está. Hemos sabido ya que a 18 independentistas... Pero de ahí pasamos a conocer que además los teléfonos de miembros del gobierno, incluido el presidente Pedro Sánchez, también habían sido hackeados con una información, esto del Pegasus, en fin, menudo follón que tiene
el
gobierno.
Es un follón, porque además es que, si te das cuenta, ha eclipsado cualquier otro asunto. No es que no se pueda hablar de otros asuntos, evidentemente hay más temas políticos muy importantes, pero es que esto lo está copando todo, desde que salió el tema de Pegasus con los independentistas denunciándolo porque la fundación esa evidentemente dijo que se habían espiado a 66 independentistas, como el gobierno además lo reconoció en buena medida, pues ya no ha habido otro tipo de debate. Y fíjate si hay cosas importantes. Vamos a ver, estamos pendientes, por ejemplo, todavía de que Europa nos destope el tema de la luz, que esa península ibérica que queríamos hacer, pues todavía sigue sin poderse hacer y por tanto tenemos el precio de la luz como la tenemos. Este mismo semana ha estado una fecha tan importante como es el 2 de mayo, la fiesta de Madrid, donde ha habido noticias políticas, sí. Como por ejemplo esa foto de Feijóo e Isabel Díaz Ayuso, el ayusazo de hace un año con la mayoría de Isabel Díaz Ayuso. Bueno, pues todo esto ha pasado absolutamente desapercibido.
El espionaje ha eclipsado todo lo demás.
En segunda línea. Y la verdad es que además tiene tantas derivadas el tema este de Pegasus que es sorprendente. La primera derivada, es decir, si de verdad se ha espiado a estas personas, y al parecer así ha sido, porque ayer la presidenta de la directora general del CNI, Paz Esteban, lo reconoció en el Congreso, que había habido 18 espionajes, uh-huh. No dijo a través de Pegasus, sí. Pero con orden judicial, pues evidentemente alguien lo habrá ordenado del gobierno. No se puede decir que el gobierno no sabía que se estaba espiando el teléfono de Pere Aragonés. Y si se espía el teléfono de Pere Aragonés, porque además hay que espiarlos, porque resulta que son líderes del Procés y están intentando separar a una parte de una comunidad autónoma de España y es un tema ilegal, ¿por qué este gobierno pacta con esta gente y son sus aliados? Y después, ¿por qué se manda al consejero, al ministro de la Presidencia, a Cataluña, a que lo humillen de esa manera? No sé, hubiera sido mucho mejor haber reconocido, oiga, mire, sí, se ha espiado a estas personas porque pensábamos que estaban iniciando otro nuevo proceso y teníamos que tenerlos controlados, lo hubiera entendido la gente. Pero después, tratarlo de resolver como lo ha tratado de resolver el gobierno es que lo único que ha ido de un charco a otro charco. En primer lugar, para contentar a los independentistas, los meten en la comisión de fondos reservados, que es una comisión secreta y que hemos visto que ha dejado ya de ser secreta porque incluso antes de que llegase la presidenta del CNI a hablar, ya se estaban haciendo declaraciones y después incluso Rufián ha filtrado cuestiones que estaban que han salido allí.
Al hilo de eso, es que es verdad que tú entras en una comisión que ya de por sí lleva el título de secretos, claro. ¿Vale? En la que los presentes no podían ni meter el teléfono, eso ya para empezar. Y luego tenemos a personas, en este caso a Rufián, dando información. ¿Eso constituye un posible delito?
Por supuesto. Es que además la ley establece que en una comisión secreta de este tipo, si un diputado revela lo que allí ha habido, pierde su cargo de diputado. Se le despoja del cargo de diputado. Pero claro, ¿quién tiene que iniciar ese proceso? La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, seguramente no lo va a hacer. La presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, pues seguramente tampoco lo va a hacer. ¿Y por qué no lo va a hacer? Porque evidentemente Esquerra Republicana de Cataluña es un socio fundamental para la continuidad de Pedro Sánchez en el gobierno. Pero, bueno, no se tendría que haber metido a esta gente en esa comisión de secretos, porque personas que declaradamente se manifiestan como enemigos de España y enemigos de este sistema, pues no se les puede meter en una comisión donde precisamente se está defendiendo los intereses de España y los intereses del sistema político que mantiene España. Pero después, incluso para volver a tapar el tema, el gobierno destapa ahora algo que no ha hecho ningún gobierno occidental, ningún gobierno importante, que es que se ha espiado por el sistema Pegasus al presidente del gobierno y a la ministra de Defensa, a Pedro Sánchez y a Margarita Robles. Es decir, es una falla de seguridad importantísima. Y claro, entonces empieza ahí cada cual a defender su propia parcela.
Más la imagen que estamos dando a nivel internacional es el CNI, que es el Centro Nacional de Inteligencia, con esa cumbre de la OTAN que tenemos también ahí. En fin, que yo no sé si esta trama, este espionaje, puede suponer el fin de la legislatura.
Bueno, a mí me parece que la legislatura está en una descomposición absoluta. Es verdad que Pedro Sánchez sigue garantizando el que va a llegar a finales de 2023, hasta diciembre de 2023, que es cuando quiere convocar las elecciones, pero a mí me parece que estamos unos minutos de la basura que no tienen ningún tipo de sentido. Entre otras cosas, pues ya no es una cuestión del interés de Pedro Sánchez, es que con este gobierno no puede ir a nada más, si es que son sus propios socios de gobierno, Podemos, quien está pidiendo la dimisión de la ministra de Defensa, de su propia compañera. Y el problema es que además vemos que la descomposición cada día es mayor, es que esto ya no da más de sí, por tanto ya es imprescindible que los ciudadanos tomen la palabra y digan quién es el grupo que debe de formar el gobierno a partir de ahora, porque es que además tenemos unos momentos muy delicados, muy complicados económicamente hablando por la guerra de Ucrania y por todas las circunstancias que tenemos, y necesitamos un gobierno fuerte, no un gobierno que en estos momentos puede estar pendiente o de que un país extranjero haya obtenido datos del teléfono móvil del presidente del gobierno y por tanto tenga información muy comprometida, porque aunque no sea información de Estado, imaginamos lo que hablamos por los teléfonos móviles, los mensajes que nos enviamos, los vídeos que tenemos, es decir, a cualquier persona que le cogen la información es comprometida. Si es una persona relevante como un presidente del gobierno, es terrible. O si, no, ¿alguien se puede imaginar que viéramos las conversaciones de Margarita Robles o de Pedro Sánchez como hemos visto las de Geri y el presidente de la Federación Española de Fútbol y el jugador del Barcelona en medios de comunicación? O si la información la tiene un país extranjero para utilizarla para que el presidente del gobierno tome unas decisiones para que no se vean comprometidas sus informaciones, unas decisiones que no corresponden, bueno, pues es una hipótesis que podríamos plantearnos. Hemos visto cómo ha tomado el gobierno decisiones sobre el tema de Marruecos que eran inconcebibles. Debemos pensar que es que Marruecos tiene información sensible del presidente del gobierno y está chantajeando a nuestro presidente del gobierno. Creo que en estos momentos España necesita dar voz a los ciudadanos y que este problema se resuelva como se resuelven las democracias, votando.
Es verdad que en estos momentos hay un fuego cruzado, eso es obvio, en el gobierno entre Margarita Robles, entre Félix Bolaños, con Podemos pidiendo la cabeza de la ministra. Y entre tanto, mira, tenemos imágenes precisamente de Pedro Sánchez, que hoy está en Barcelona porque interviene en el Círculo de Economía. Ayer acudía a un acto también de presentación de macroproyecto en baterías electrónicas de Volkswagen. En fin, que estando allí, Aragonés ya le ha dicho que es muy grave lo que está ocurriendo. Claro. Y que espera tener con él una conversación cara a cara. Es cierto que la imagen que se está dando, ¿no?, es que en este caso el gobierno catalán es quien está marcando el ritmo, ¿no?
Sin duda. Es que, como tú verás, desde el primer momento lo que intentó el gobierno español, por la necesidad, insisto, que tiene de sus socios Pedro Sánchez para llevar adelante la legislatura, ha sido ponerse al servicio de ellos. Es decir, la reunión de Bolaños con la consejera de Presidencia de la Generalitat, haciéndole dejar el teléfono móvil a Bolaños fuera de la sala por la desconfianza que tenían, es una humillación para nuestro propio país que no se puede aceptar. Pero es que además los socios principales de la legislatura de Pedro Sánchez han entrado ya en una deriva que es que no tiene salida. Por eso insisto en que esto no da más de sí. Seguramente ahora ya lo único que cabe es convocar elecciones. Estamos en un proceso muy similar al que tuvo Felipe González cuando el final de su legislatura, con todos los escándalos, donde el gobierno cada día lo único que estaba era mirando qué portadas de periódico iban a salir al día siguiente, porque no podían hacer otra cosa que capear el temporal. Y en un momento además tan sumamente complicado como este, donde hay que tomar decisiones económicas en la que nos lo jugamos todos los españoles, y nos jugamos además el pan nuestro de cada día, y por tanto necesitamos un gobierno fuerte que sea capaz de asumir esa gobernabilidad.
Antonio, no te vayas, pero sí. Ahora tenemos que hablar de algo que es noticia aquí en Madrid, y es la programación de las fiestas más castizas típicas que tenemos en honor al santo, que es San Isidro. Y precisamente de esto, y ya la tenemos al teléfono, voy a saludar a María Ballesteros, que es directora general de Actividades Culturales del Ayuntamiento de Madrid, que nos va a contar detalles precisamente de esta programación en la que estamos todos. María, buenos días.
Muy buenos días, muy buenos y festivos días.
Y festivos, que estamos deseando conocer, y sobre todo estamos deseando participar, ¿verdad, Antonio?
Sí, mira. Las fiestas preciosas.
Hombre, a ver, es que después de 2 años también de este parón de la pandemia hay más ganas que nunca, y oye, parece que va a acompañar también el tiempo, de lo que vamos a hablar también en nada. María, cuéntanos, el plato fuerte arranca, ya está todo preparado, ¿verdad? La pradera, aunque las fiestas son el día 15 de mayo, el día grande es en honor al patrón, pero es verdad que desde hoy ya está y hay actividades, ¿no, María?
Muy bueno a todos. En efecto, comienzan hoy las fiestas de San Isidro, el día 6 de mayo, da el pistoletazo de salida la programación del distrito de Carabanchel esa misma noche. Alrededor de las 9 de la noche será Danza Invisible, quien inaugure pues este San Isidro de vuelta a la pradera, de vuelta al reencuentro, y sobre todo que festeja el 400 aniversario de la canonización del santo. Por lo tanto, en este año es aún más especial si cabe. Vuelta a la pradera, vuelta a poder tocarnos, a poder vernos y a poder marcarnos un chotis, y en efecto disfrutar de todo lo que suceda en Vistillas también, de todo lo que suceda además del 13 al 15, que es donde empieza, es el lugar del calendario en el que lo marcamos un poco de manera especial, porque comienza la programación diseñada por el área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid. Tengo mucho carrete y quiero desgranar algo, pero lo primero también que quiero decir es gracias a todas las personas que están implicadas, tanto desde la dirección artística como, por supuesto, la delegada, que siempre está al quite y ha colaborado activamente. Pero bueno, simplemente dar algunos platos fuertes. En Matadero tendremos a Arcano, tendremos a La Bien Querida, tendremos a Bronquio, nos vamos a la Plaza Mayor y nos podremos encontrar a la Banda Sinfónica Municipal, también un homenaje a la movida madrileña de la mano de algunos grupos como Nasha Pop o Tam Tam Go, pero es más, algunos otros grupos también rememoran ese maravilloso y fascinante London Calling de los Clash, y tendrá Cide Carce entre uno de sus grupos invitados. Como no podía ser de otra manera, los premios Rockvilla, por supuesto, estarán presentes en este 2022, celebran su 42 edición, y tengo que decirle a todo el mundo que hemos hecho, pues bueno, foco en lo realmente importante, y es en poder ayudar al desarrollo de grupos emergentes y grupos de media carrera que siguen intentándolo fuerte. Por lo tanto, hay que decir y dar la buena noticia de que la dotación de los premios este año asciende a un total de 10.000 euros.
Es verdad que San Isidro, hombre, nosotros somos Onda Madrid, no hemos pasado San Isidro nosotros en la pradera allí haciendo el programa en directo, qué bien lo pasamos, qué bien nos tratan, y sobre todo es que no deja de ser la esencia de un Madrid que, pese a ser vanguardista, ya estamos en la época de la globalización, bueno, lo que se demuestra, María, es que tiene mucha esencia, sí. que están los chulapos, las chulapas, las bueno, los churros, las rosquillas, las gallinejas, los entresijos, esto es todo.
Mira,
muy...
Mira, te digo una cosa, no te puedes ni imaginar que el Acto ha empezado hoy en Pradera de San Isidro, como no podía ser de otra manera, porque, bueno, hay que recordar que el señor Martínez Almeida, nuestro alcalde, todavía no había podido celebrar en su cargo un San Isidro sin que hubiese restricciones, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues desde la propia alcaldía, desde el área de cultura y, por supuesto, también desde el distrito, pues imagínate el gozo y la alegría que hay, ¿no? El Choti se va a bailar y se va a poder ver también, y desde luego el costumbrismo madrileño es pichi y es absolutamente necesario para entender la cultura de esta ciudad y entender que aquí ciudadanos originarios de Madrid y todo aquel que lo desee, los visitantes, se van a poder sentir acogidos e integrados, porque al final Madrid es esto, ¿no? Ya lo decía Agustín Lara.
Oye, por cierto, sabemos que Antonio Resines, que nos alegramos muchísimo porque lo pasó muy mal, y estuvo ingresado por COVID, todos lo sabemos, pero el actor es el elegido para dar el pregón de este año, que, por cierto, ¿qué día y a qué hora va a ser y dónde?
Pues tengo que decirte una cosa, desde luego que sí que confirmo que sea, por supuesto, Resines será a finales de la semana que viene. Próximamente se emitirán los datos de ese pregón y, bueno, pues va a ser muy cerquita del día 13, y, bueno, esperamos que todos los madrileños que se quieran acercar a asistir a ese pistoletazo casi, bueno, realmente oficial, ¿no? Porque aquí hemos iniciado la programación de distrito, pero es efectivamente el pregón de Resines lo que hace es poner ese acento, ¿no?, en ese fin de semana de festejos. La Plaza de la Villa, por supuesto, será el lugar escogido, así que invito a todos los madrileños, madrileñas, visitantes y curiosos que se acerquen al lugar en el momento en el que ya demos concretamente todos los datos.
Bueno, pues decías que arranca, es el pistoletazo de salida de estas fiestas tan simbólicas y con las que tenemos tantísima unión, ¿no? Como no puede ser de otra manera, es el patrón San Isidro de Madrid, por lo tanto, que los madrileños y madrileñas lo festejen. Estaremos aquí también para contarlo y que vaya todo muy bien, María.
Antes de despedirme, muchísimas gracias, y que me gustaría recordar la web www.sanisidromadrid.com. La repito, www.sanisidromadrid.com, para que todo el mundo pueda consultar la programación y puedan escoger los conciertos a los que asistir.
Bueno, pues uno de ellos es el de Danza Invisible, como decía esta noche.
Efectivamente.
Y seguramente habrá muchísima gente que acuda, porque estamos deseosos, con tanta fatiga pandémica, de celebrar estas fiestas y de gozarlas. María Ballesteros, directora general de Actividades Culturales del Ayuntamiento de Madrid, gracias y que vaya todo muy bien.
Muchas gracias y feliz San Isidro.
Igualmente, hasta luego. Bésame con frenesí. Antonio, ¿tú sabes bailar chotis?
No. Ya sabes que mi especialidad es bailar sentado y chotis es un problema.
Que fíjate tú por dónde, que tengo aquí otro tocayo tuyo, ¿eh? Que es Antonio López. ¿Qué tal? Buenos
Hola,
días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Claro, es que estamos hablando del tiempo que va a hacer este fin de semana. Antonio, pásate por aquí, por favor, y dinos si nos va a acompañar, que parece que tenemos un veranillo, ¿no?
Sí, la situación ha ido cambiando en estas últimas horas y, desde luego, mayo nos ha ofrecido la cara más húmeda, con esas lluvias, con esas tormentas, con esos chaparrones, y ahora damos un paso hacia adelante, hacia el verano, y va a hacer calor en estos días de San Isidro.
Hoy bien, ¿no? O sea, ya las lluvias ya nada, las descartamos.
Nada, desterradas. Bloqueo anticiclónico, vamos a tener días de mucho sol. Yo no sé, los compañeros me machacan y me dicen, ¿cuándo para ya la lluvia? Pero es que ahora les digo, me vais a preguntar en breve, ¿cuándo va a refrescar un poco? Porque este calor de repente, al que, bueno, está muy bien unos días, pero ya cuando pasan de días, porque vamos a tener bastantes días de calor de junio, de verano, bueno, pues es un poco atípico que en el mes de mayo apriete tanto, y allí en la pradera de San Isidro pues habrá que ir bien provisto de parpusa, de sombrilla, de protección solar, porque el sol es malo, sol es malo.
Hay que protegerse del sol, y claro, ya el paraguas nada. Yo cuando me fui a este puente decía, vamos a ver qué he hecho en la maleta, ¿no?
Claro.
Porque es que era la primavera literal. Sí. Chaqueta más gordita, paraguas o chanclas.
Bueno, yo concibo la primavera en 20 y pocos grados, ¿eh? Ya cuando subimos de los 25, daos cuenta que nosotros siempre referenciamos las temperaturas máximas a la sombra. Al sol, si decimos, por ejemplo, hoy vamos a tener, ayer ya tuvimos entre 22 y 24, ya que ya se notaba calor. Pues uh-huh. Si circulamos por el sol, fácilmente podríamos estar cerca de los 28, 29, 30 grados, con lo que ya es un calor importante el que vamos a experimentar en estos días de fiesta.
Fíjate, me acuerdo yo que el día 15 de mayo del 2019, que fue el último San Isidro que se pudo ir a la pradera, yo fui con mis dos nietos, que era la primera vez que iban, uno con 4 años y la otra con 2, y hacía un calor también impresionante. Estuve además viéndoos en el camión que habíais montado allí en la pradera, y estábamos justo antes de las elecciones municipales.
Sí, totalmente.
De forma y manera me encontré allí con Albert Rivera y con Pablo Casado, que son dos políticos que 2 años después ya no tenemos pandemia y tampoco tenemos
políticos.
Se han retirado.
¿Cómo cambia todo y cómo pasa el tiempo? Tú, voy a dar ya paso a publicidad, pero mira esta foto, Antonio. Mírala. No digas nada, que lo vamos a ver después de estos consejos publicitarios.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos y oportunidades para comenzar una nueva vida. Más espacio y más tiempo, más ayudas para familias y emprendedores, ventajas fiscales y multitud de servicios. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta y cambia a lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
Mayo es Madrid y en mayo Madrid es San Isidro.
El Mundial del Toreo vuelve por todo lo alto y se vive en las ventas y en la radio.
Entre el 9 de mayo y el 3 de junio tienes una cita con las tertulias del Toril, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, desde el patio de cuadrillas de la plaza de toros más importante del mundo.
Con Javier Mardomingo y su equipo habitual, para analizar lo que suceda cada tarde.
Y a diario, el antes, el durante y el después, en el enfoque de Félix Madero.
Los toros se viven en la radio.
Este San Isidro, vívelo en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Hoy es el día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizá intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. De Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Antonio, ¿tú de qué equipo eres, Antonio López?
Te lo tengo que decir.
Claro.
¿De uno o de varios?
No, de uno.
De los equipos madrileños, pero,
¿de
sobre
cuál?
Todo alguno que ha hecho una heroicidad épica en los últimos días.
Bien, bien, ¿no? Es que Carlos es del Atlético de Madrid, Carlos Honorato, y coincidí aquí que he dicho, estoy rodeada de indios, y como está el derbi, recordamos, dice...
Pues yo vikingo.
Vale, venga. Pues ahora soy más vikingos, que me dice Juanjo Ceballos, yo soy vikingo. Bueno, que yo le estaba enseñando a Antonio Martín Bomón una foto, que es que hoy casualmente hemos encontrado en nuestro archivo bibliotecario unos cuadernillos de la revista, creo que era de lecturas, hace muchísimos años, en los que aparecía Antonio López. ¿Tú le has llegado a reconocer?
Bueno, sí.
No, no ha cambiado nada, ¿qué no, Antonio?
Pues no, la verdad es que, oye...
El pelo, ha cambiado el pelo.
De maravilla.
A ver, es verdad que aquí no tenía ni una cana. Porque ¿cuántos años podías tener tú aquí en esta foto,
pues
Antonio?
Cerca de los 30. Uh-huh. Ha llovido un poquito.
Y ahí
está mucho más delgado. La cara sigue siendo más o menos la misma.
Pues mira que dice el presentador de Buenos Días, María, Antonio López,
sí,
en la intimidad de su hogar, ¿eh? Tenemos una curiosidad.
Eso me arrepiento, lo de la intimidad,
sí,
del hogar, porque yo mi privacidad, mi vida privada, lo que pasa que, bueno, al final me engañaron un
ya
poco.
Tienes unos cuantos imanes en la nevera que no sé si
sí,
los conservas.
Sí, eso sí, los sigo teniendo. Colecciono imanes de donde voy. Soy un poco coleccionista fetiche de los sitios donde voy.
Claro, de esto hace ya unos años tendrá mucho más llena la nevera. Y luego una cosa así como de teléfonos, que no sé esto qué era, te lo tengo que mandar, porque a Belén Almonacid y a mí nos ha dejado locos.
Ah, sí, de los teléfonos.
En fin.
En realidad no te han traído a hablar del tiempo, te han traído
no,
por esto.
Antes de contar
que han encontrado
mi pasado.
Esto no lo podía obviar.
Es que todos
no lo
tenemos
podía obviar.
Nuestro pasado. No, pero fue una etapa muy, muy bonita en la que, bueno, pues se sacaba el trabajo de los presentadores, de los locutores de esta casa, ofreciendo la cara más familiar, ¿no?
Uh-huh.
Y yo, que me considero una persona pues muy familiar y creo que cercana a la gente, pues aunque no me hacía mucha gracia esto de airear las cosas privadas, pero bueno, tampoco uno airea lo que quiere airear, está claro, pero sí dábamos a conocer un poco que somos personas, por encima de la proyección que pueda tener la televisión o la radio, somos personas normales y corrientes que nos metemos en los fogones. Yo a veces quemo las cosas también. Pero por eso lo de cocinilla. Pero bueno, fue una etapa bonita.
Uh-huh. Pues, Antonio, los años no han pasado por ti.
No, está bien. Bueno, mucho mejor, mucho mejor. Que, compañero, iremos actualizando cómo va el tiempo.
Datos,
la semana
pero
que...
de momento mucha estabilidad. La parte más amable de la primavera, que es lo que la gente demandaba, solecito, días de para salir a pasear, terraceo, pradera. Así se va a presentar este fin de semana y con calor, ¿eh? Uh-huh. Con calor.
Bueno, gracias. Buen fin de semana.
Igualmente.
Antonio,
adiós.
Antes de que te vayas, quiero compartir contigo este sonido. Que
el 80% de los españoles están pagando menos precio que el año 18, porque han bajado los impuestos.
Bueno.
Solamente los tontos que siguen con la tarifa regulada marcada por el gobierno pagan ese precio.
Pues eso, que hay un 20% de tontos que están pagando, es el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán. Tan ancho, llamando tontos a los 10 millones de hogares acogidos a la tarifa regulada de la luz.
Claro, a mí es que me parece que intervenciones públicas con lenguaje siempre tan coloquiales es arriesgado. Entiendo lo que quería decir. Quería decir, no quería insultar a la gente llamando tonto. Quería decir que al final una serie de personas han hecho caso al gobierno y resulta que están pagando la luz mucho más cara porque están conectados a lo que son las tarifas internacionales. Pero es verdad que, bueno, que lo podía haber dicho de otra manera, porque la gente está sufriendo mucho por los costes de la luz. Aunque es verdad que las eléctricas no son fundamentalmente las que tienen la culpa del precio de la luz. Fundamentalmente la culpa del precio de la luz lo tiene el precio del gas, y son las gasistas las que deberían de resolver esos temas. Pero bueno, Sánchez Galán es un tipo muy importante y debería cuidarse en ese aspecto.
Pues sí. Y por cierto, a ver qué pasa con la rebaja de los 20 céntimos por litro de combustible, porque es verdad que están apremiando a las estaciones de servicio, a las gasolineras, a las grandes operadoras, porque dice el gobierno, oye, mantenemos esto, pero no para que subáis el precio.
Ya, es que bueno, vamos a ver qué pasa con todo en general, con esto de Pegasus, etcétera, estamos ahí obviando, pero los precios siguen disparados. Los precios de la gasolina, salvo por ese 20% que se han bajado, siguen también disparados. No digamos ya lo que es los precios del gas, y además se anuncia que pueden incluso ir a peor las cosas. Tenemos problemas importantísimos que hay que resolver cuanto antes, entre otras cosas porque es que ya la gente no puede llegar a final de mes, no puede pagar encender la luz ni echar gasolina a sus coches. Y no podemos estar, mientras tanto, viendo una clase política peleándose porque se han espiado unos a otros, cuando además los que se han espiado unos a otros resulta que son socios parlamentarios.
Bueno, pues veremos cómo evoluciona todo. Hay muchos frentes abiertos, pero ahí está Pegasus, el espionaje y todo lo demás. Y estará aquí para hacer ese repaso semanal, como siempre, Antonio Martín Momón. Muchas gracias.
Pues encantado.
Hasta luego. Que la hemos escuchado, la nave de Rubén Ruiz, Planeta R. Hay que ver, Carlos, yo no sé si les harán también bonificaciones de los litros de combustible, si es que
puntos de kilómetro y
no
todo,
sé.
Sí.
Hola, Rubén.
¿Qué tal, cómo estamos? Un coche rojo, el vuestro, le he rozado un poquillo. Le he dejado, era un todoterreno y ahora es un mini. Vale, le he dado un poquillo por detrás y se ha hecho así un poquito acordeón. Pero no, si no es del director no pasa nada.
No, creemos que dicho. No.
Preguntadle por si acaso, porque era de alguien bien posicionado. Ese coche es bueno, te lo digo.
Él viene más en moto, ¿eh?
Ah, pues sí. También me carga una, ¿eh? Si era la suya. Bueno, en fin.
Haciendo amigos.
Hablemos de otra cosa. ¿Te dice Sonorato que le has dado un golpe a quién?
No, bueno, sé yo.
¿Le has dado un golpe a alguien tú?
Sí. ¿Sí? Esta mañana.
¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
Pero estamos obligando a confesar.
Que está Rubén aquí.
Ya, no sé. ¿Habláis entre R. vosotros? Pues,
también
no
es verdad. ¿Puedo poner mis cosas?
Sí.
Por favor.
Sabes que yo estoy aquí básicamente porque me llaman la atención muchas cosas del planeta Tierra, muchas cosas extrañas que pasan. Y esta semana reconozco que me he enamorado. Es el momento viral de la semana. Si no os ha llegado por WhatsApp, es que no tenéis cobertura o que no tenéis amigos que os manden cosas. Puede ser cualquiera de las dos opciones. Me he enamorado, decía, de una niña, Sofía, y de su padre, a los que una reportera pregunta qué es lo que más le gusta de las fiestas de su pueblo, ¿vale? Ella se llama Sofía. Atención, su padre es el alcalde, por cierto, que está a su lado.
Vaya.
Sofía, ¿y qué? ¿Te gusta estar aquí?
Sí.
¿Qué es lo que más te gusta de las fiestas de tu pueblo?
La morcilla.
La música, ¿verdad? ¿Y la virgen?
Sí. ¿El qué?
¿El qué? La virgen
morcilla,
ni le suena,
¿no?
Claro, pero y lo bonito que es, pero que lo mejor de las fiestas de tu pueblo.
Morcilla.
Claro, sean las morcillas. A ver, reportera, una cosa. No sé en tu pueblo, reportera, ¿vale? Pero en el mío, la música básicamente era la orquesta Luz Fugaz, en la que cantaban dos señoras que eran como las madres de Sonia y Selena, ¿vale? Pero con las minifaldas más cortas que Sonia y Selena. Es imposible que la música sea lo que más te gusta de las fiestas, ¿vale? De hecho, en mi pueblo había gente que para no ir a la verbena se tiraba al suelo para que le pillara la vaquilla, ¿vale? Era la única manera de salvarse de la verbena. Era una medida desesperada, pero necesaria. Y allí las dos señoras, a ver quién se sabe esta. ¡Mayonesa! Y tú ahí cruzando los dedos, a ver si llevas salmonela y me ingresan. Y me salto esta verbena. Bueno, en fin, hay cosas que no sois capaces de quitaros de la cabeza a los humanos.
No.
En Telecinco estaban informando de los atascos que se forman cuando tenéis vacaciones y tuvieron este lapsus, que no es la primera vez que lo oigo.
20 radares móviles, cientos de condones de
cientos de condones y cientos de radares.
También de aquí, ¿no?
También ha pasado, sí, lo he buscado, pero no lo he encontrado, confieso. Claro. Bueno, 20 radares móviles, pero ¿a qué velocidad hace el amor esta gente para que salte un radar? ¡Qué atletas! No hay que estresarse, hombre, que luego vienen los tirones, los infartos. Mejor ir ahí a tu ritmo, ¿vale? O sea, yo hago el amor. Claro, hay que cuidarse, la salud es lo primero. Yo que sepáis que hago el amor como las señoras cuando se forman en grupos de cuatro y van por la calle Preciados. O sea, ¿sabes qué? Que van a su ritmo. Pues eso, que no pasa ni Messi, pues lo dicho. Cuidado con el coche, que hay cientos de condones. Ya está, ¿vale? Dada la noticia. Si es que, de hecho, el nombre está bien puesto. Operación Salida, ¿vale? Debería ser Operación Salidos. Bueno, que me imagino ya la Guardia Civil. Papeles del coche, cinturón, seguro, condones, todo correcto. Siga, venga, circule. La noticia de la semana ha sido, sin duda, lo del Real Madrid. Estáis flipando, los madridistas. Estáis flipando mucho. Un gran madridista es Ibai Llanos. Y os voy a poner el momento en que el Kun Agüero, exfutbolista del Atlético de Madrid, para quien no lo conozca, le mandaba un mensaje a Ibai diciéndole que se apostaba lo que fuera a que el Madrid no ganaba. Justo lo manda en el momento en que el árbitro pita el penalti para el Real Madrid.
Ibai, pedazo de Gil. Dos goles en dos minutos. Igual te juego algo, Gil. Ahí viene el Madrid. Pará, que viene el Madrid.
Pará, no lo mandé.
No, penal. ¡No! ¡Ibai!
No, ¡Te mato! ¡No! ¡Te juro que voy a Barcelona y te mato!
¡Borralo, borralo!
No, ya no se lo borro nada, borralo. Boludo. No lo borro nada.
¡Qué decepción! Le ha sentado peor al culo la victoria del Madrid que Ernesto de Hannover una cerveza sin alcohol. ¡Qué contrariedad! Es verdad que la gente que es del Madrid no se lo puede creer. Y no nos engañemos, los del Madrid tampoco, ¿vale? El día siguiente del partido, de hecho, la gente le pasaba los cupones a Ancelotti por la chepa, ¿vale? De hecho, Ancelotti, Carlo Ancelotti, el entrenador del Madrid, echó el Euromillones y tiene tanta flor en el culo que solo puso tres números y le tocó igual. O sea, ese hombre no se ha visto en otra. El Liverpool, de hecho, que es el equipo contra el que juega la final el Real Madrid, ya ha dicho que quieren 4 goles de ventaja y que no vale tirar fuerte, como en el patio del colegio. Que si no, no hay manera de ganarle a este equipo, claro. ¡No vale volea! Bueno, uno de los momentos del partido se vivió fuera del estadio. Lo conocimos gracias al chiringuito. Son un padre y su hija que se van del estadio justo antes de la prórroga, ¿vale? El partido iba empate a 1 y no lo veían claro. Y fuera del estadio ya, atención, se enteran de la remontada del Madrid.
Caballero, quedan 6 minutos, acaba de marcar el Madrid, ¿no confía?
Estaba ya la niña que no quiero se llevar al disgusto. Pero bueno, todavía podemos remontar.
Sí.
A ver si hay suerte.
¡Gol!
¡Que no remontar! ¡Que no
remontar! ¡Vamos!
¡Está fuera!
No quería que la niña se llevara una desilusión, dice el padre, pero la niña se ha llevado la alegría de su vida, ¿vale? Lecciones que ha aprendido esta muchacha. 1, es muy feliz gracias a un hombre al que siempre recordará toda su vida, Benzema, ¿vale? No su padre. Y 2, puede tirarse 90 minutos sin hacer nada y a última hora conseguir lo que se propone. Es decir, si tienes que hacer algo, déjalo para el final, que eso vale para los exámenes también.
Sí, sí.
Estudias en el último minuto y ya está. La afición por un equipo se transmite de padres a hijos, es una cosa que he aprendido de vosotros, los terrícolas, y de madres también a hijos, aunque esta, por ejemplo, a su hijo, es verdad que le da, ella es del Atleti de Bilbao, tengo que decirlo, pero le da total libertad para elegir.
¡Qué presión futbolística, colega! Mi hijo va a tener total libertad para decidir si es del Atleti de Bilbao o se va de casa.
¿Vale? O sea, opciones tiene, por lo menos 2. Y ya sabéis, si veis un niño solo en la calle con una bufanda de la Real Sociedad, igual es el hijo de esta señora.
¿Vale?
Dale de comer. Esto de ser del Atleti o de irse a la calle es siempre y cuando el niño no sea levantador de piedras, ¿vale? En ese caso puede elegir el equipo que quiera, que lo vamos a respetar, ¿vale? Le dejan. Ahora además es mala época para ser del Atleti de Bilbao porque esta semana todos quieren ser del Madrid, lógicamente, ¿vale?
Normal.
Hoy viene la cosa de paternidades, así que os recomiendo un libro por si os sirve de ayuda. A mí me lo ha recomendado la cuenta Papa Patrás.
En mi libro, si me vuelves a contestar, te pego un palizón que te reviento.
¿Qué?
Os enseño cómo ser unos padres comprensibles y pacientes.
Ahí está. Educar con mano izquierda. Bueno, si eres zurdo, si le das con la derecha, no. Vale. Es broma. No hay que pegar a los niños. Bueno,
no.
O sea, ni a tus niños ni a los de los demás.
No.
A ninguno, ¿vale? Yo lo he observado mucho, que no hay que hacerlo, porque tengo 3. Y si les dejas el suficiente tiempo, acaban pegándose entre ellos,
sí,
¿vale?
Sí.
Si les dejas esto antes de una pérdida de tiempo. No, y ahora en serio, cada generación es más alta que la anterior, cosa que en mi caso no es muy difícil, ¿vale? Así que procuro no cabrear a mis hijos básicamente por supervivencia, ¿vale? Por si un día se rebelan. Vamos con Pilar, hablando de rebeldes. Pilar Eire, experta en temas de Casa Real, habló en TV3 sobre el rey emérito.
Uh-huh.
Y contó una costumbre que tenía el hombre, que una broma que gastaba a los periodistas.
El rey, a ver, es una persona que tiene fama superficial, de divertido, de ocurrencias. A mí los periodistas me contaban unas cosas. No, se esconde en una cortina y cuando estamos todos reunidos hay una audiencia, sale y hace ¡cucú!
El rey emérito se metía detrás de una cortina y decía ¡cucú! Bueno, lo de esconderse detrás de una cortina no, igual no es la primera vez que lo... Ah, no, esto no puedo decirlo.
No.
¿Vale? Se rió mucho el rey emérito hasta un día que llegó a casa y el que estaba detrás de la cortina era un inspector de Hacienda. Salió y dijo ¡cucú! Y ala, a Emiratos Árabes. Bueno, que oye, que se supone que iba a volver, que igual cualquier mañana sube la persiana Leticia y ¡cucú! Ahí está el rey emérito, que es muy bromista. Bueno, atención a esto que viene, que es muy grande. Concurso pasa palabra. 4 opciones de respuesta, ¿vale? Quedaros con ellas. Buena majestad. 4 opciones de respuesta. Orson Welles, Omar Montes, Joaquín Reyes y David Broncano. Los tenemos a los 4, ¿verdad? Vais a escuchar la pregunta y la respuesta que dio Patricia Montero. Os recuerdo, Orson Welles, Omar Montes, Joaquín Reyes y David Broncano.
Bien. Por Ciudadano Kane fue nominado al Oscar a Mejor Actor, Dirección y Guión Original.
¿David Broncano?
¡David Broncano! Muy bien, respuesta incorrecta, pero pronunciación legendaria, Patricia.
Broncano.
Claro. Yo le daba medio punto solo por la pronunciación. Le daba el otro medio si hubiera dicho David Broncano, ¿vale? Pero sí, mujer, David Broncano, director de Ciudadano Kane, la verdad, no lo veo.
No.
ciudadano Cani, a lo mejor, en todo caso. Aunque estaría bien verle en los Oscars. Will Smith, ¿cuánto dinero tienes? Y ese Will Smith levantándose con el humor que tiene, en plan, no te voy a hacer nada, tranquilo. Bueno, hay frases, expresiones que se os atascan a los humanos y no hay manera. Le pasó a Sandra Golpe en Antena 3.
Sobre el paro, sabíamos que sube, lo hemos visto, pero vamos a ver ahora
el dato en detalle. Que no lo vamos a dar, ya está. Poned un videoclip y a volar. Bueno, ha sido hablar del paro y ponerse nerviosa. Yo creo que se le acababa ahora el periodo de prueba en Antena 3, a lo mejor, y la tienen que hacer indefinida porque se ha echado a temblar. Bueno, ¿qué pasa? En la tele funcionan así las cosas. Matías Prats está en prácticas, creo, renovado.
De momento, sí.
Renovando. Y hablando de gente que sale en la tele, Paz Padilla contó en La 1 que es adicta.
¿A qué?
No penséis mal, es adicta a las celebraciones, pero ojo que es más grave de lo que parece.
Yo me he casado 6 veces. ¿Sí? ¿Cómo que te has casado 6 veces? Me encanta la fiesta, yo lo celebro todo. Mira, yo estaba de parto y yo puse la fiesta de la dilatación. Ayúdame a empujar. Puse otra fiesta. Por a la madre de quien hay que matar, que mi marido se enfadó conmigo. Y dice, a una fiesta por el divorcio. Y digo, claro, me has dejado tú, te dejo yo y hago 2 fiestas. Ojo,
Quedaos con la fiesta de la dilatación, ayúdame a empujar, que yo puestos casi que prefiero que me llamen para una mudanza. O sea, eso tiene que ser un trabajazo. Pero oye, está bien que todo para Paz Padilla sea un motivo de celebración. Uh-huh. Es un bucle infinito. O sea, ella llega de fiesta y para celebrar lo bien que se lo ha pasado de fiesta, ¡pum! ¡Otra fiesta! Claro, hay veces que lo deja al azar. Tira un dado y dice, si sale un número del 1 al 5, salgo de fiesta. Y si sale un 6, tiro otra vez, claro. Con el parchís. Pasas una semana con Paz Padilla y es como un mes con Chimo Bayo en la ruta del bacalao. ¡Qué barbaridad! ¡Qué intensidad! Bueno, abrimos capítulo de parejas con un consejo. Para que tu matrimonio dure y sea feliz. O sea, quiero decir, para que tu matrimonio dure, ¿qué hay que hacer?
58 años casados.
Ya los hizo el 18.
Picachi la madre, enhorabuena, ¿no?
Gracias.
¿Hay algún truco para llevarse bien con la parienta?
Sí, hay mucho.
Sí, uno especial, uno. Salvador.
No hacerle caso.
No hacerle caso, Salvador, pues.
Truco buenísimo.
A mí no me funciona, señor. O sea, yo creo que su mujer pasa de usted y por eso se llevan bien, aunque usted no le haga caso. 58 años casados, ¿eh? Qué pena. 58 años casados. Y que por este momento en el programa de Ramón García se hayan divorciado. ¿Ya? De hecho, se subieron en el coche y le dijo ella, o sea, que no hacerme caso, ¿no? ¿No me escuchas cuando te hablo? Y él, lo que sea, cariño, macarrones. Y ahí empezó el principio del fin, se acabó. Lo peor es que como él mucho caso no le hace, se cree que se ha ido a la peluquería y que se ha retrasado un poco. Lleva semana y media de retraso, para ser exactos. Ser reportero es uno de los trabajos que más me gustan, de los terrícolas. Es duro, exigente, tienes que echarle muchas horas de trabajo y tienes que hacer cosas muy bien. Por ejemplo, memorizar el nombre de las personas a las que vas a entrevistar. Uh-huh. Esto es fundamental, sí. Porque si no, pues pasan cosas como esta de La 1.
Está aquí Juani a las puertas, que queda muy poquito. ¿Con qué sentimiento?
Soy Aurora, pero bueno.
Soy Aurora. Hay que ver. Es que no nos ponemos de acuerdo, señora. Hay gente en la tele peleando por mantener su anonimato y a ti que te lo regalan no lo aprovechas. Además, un nombre mucho más bonito, Juani, que Aurora.
¿Juani?
No, a mí me llaman Juani, perfecto. Es que no corrijo ni media. Vamos con más concursos, que sabéis que tengo debilidad. Con una pregunta sobre animales.
Ajá. ¿Qué facultad ha hecho famoso al camaleón?
La de ciencias.
La de ciencias, efectivamente. Esa es la facultad del camaleón. Que no sé si lo dice porque allí lo estudian o porque está el bicho matriculado.
¿Qué facultad?
Claro, ¿qué facultad? Es el primer animal que se saca una carrera. Bueno, o no, que mi cuñado hizo filología casi entera. Bueno. En fin. Bueno, si estudia medicina el camaleón, puede ser médico y encontrarse en un...
Cambia de color ese monocasio.
No, es que ni se le ha pasado por la cabeza contestar. La facultad del camaleón, que cambia de color. No, ha dicho. Facultad, dudo entre derecho y ciencia. O veterinaria. Bueno, si estudia medicina, decía que puede ser médico y encontrarse en una situación como esta, que he encontrado en el canal de TikTok de Latiners.
Doctor, lo que pasa es que cada vez que un hombre me dice algo bonito, un piropo, me dan ganas de acostarme con él. No. ¿Qué será lo que tengo, doctor?
Usted tiene unos ojos preciosos.
Ahí, sin perder la oportunidad, porque hay hombres que ven una posibilidad y ahí están lanzados.
Sí.
Tú, imagínate, si hay veces que sin saber lo que os gusta nos lanzamos, imagínate si las mujeres nos dais pista. Así somos, claro. Bueno, a ver, aunque hay matices, los hay que les gusta ligar lo normal. Y luego mi cuñado, que le preguntas cómo te gustan, rubias o morenas, y dice sí. En fin, que casi me estoy yendo ya, pero antes quiero que escuchéis a Matías Prats y este momento que nos dejó respondiendo a la pregunta que le lanzaba un niño en su informativo.
Matías, ¿me puedes enseñar cómo hablar de las noticias?
¿Que cómo se habla por la tele?
Pero chaval, si yo estoy como tú, aprendiendo.
Pero bueno, qué cara.
Es probable.
Y cada día.
Es probable. Claro que sí, Matías, estás empezando. Eso decía Piqué cuando dijo, está el jeque, que se ponga, que quiero venderle una Supercopa. Estoy empezando. Es que Matías lleva años. Creo que lo sentaron de hecho a Matías y construyeron Antena 3 alrededor, ¿vale? Y yo me callo que también estoy empezando, concretamente estoy empezando a estar cansado de currar, así que me voy a ir casi, digo, si os parece bien, ¿vale? Que si me quede un poco más nos tenemos que registrar como pareja de hecho. Bueno, tenemos un último recordatorio.
Venga.
Que igual a muchos de nuestros oyentes les interesa, es importante, ¿vale?
Si sois de esas personas que antiguamente guardabais el radio casi debajo del coche, ¿os acordáis?
Sí.
Pues bueno, tengo una buena noticia que daros. Dentro de poquito os podéis apuntar a los viajes del Inserso.
¡Ole, ole! Buscando destino, pero ya, chavales. Bueno, esperad, porque si además de guardar la radio debajo del asiento sabéis llamar desde una cabina y rebobinar un cassette con un boli, yo no sé si estáis a estas alturas para salir de casa. Yo me cuidaría.
Sí, por cierto, no te vayas, tienes que hacer el parte, ¿eh? Que nos han llamado, que sí, el coche sido... rojo. Sí.
Apunta ahí, Carlos Honorato. DNI.
Carlos Honorato está ahora ya a punto de dar la solución del reto visual. Mira. ¡Que por fin es viernes!
Venga, arroba buenos días OM, nuestro Twitter. Hoy hemos puesto un reto que consiste en una imagen en la que se ve a Modric, se ve a Ramos y se ve a Ronaldo, el que es propietario ahora del Valladolid, exjugador del Madrid, y a un señor que tiene una pelota de tenis en la cabeza.
Sí.
Decíamos, ¿quién se esconde tras la pelota de tenis? Pues a esta hora, y ya cerramos, la opción menos votada es la de Saúl Ñíguez, con el... voy a actualizar... con el 14%. La segunda opción menos votada es la de Jan Oblak con el 33%. Y ha ganado Toni Kroos. Ahora esto me lo actualizan, pero ha ganado totalmente con el 50% de los votos.
Ha ganado Toni Kroos.
Toni Kroos, el jugador alemán del Real Madrid. Bueno, tú ves la imagen, ¿sí? Tú la tienes ahí, ¿no?
Sí.
Bien, ¿no? ¿Cuál es mi cámara? ¿No?
Venga,
¿no?
habla.
Bueno, pues para cuando me enchufe, la solución es Jan Oblak.
Jan Oblak, ¿eh?
Hombre, se te ve a ti.
Claro, por eso, pero por lo menos la solución es Jan Oblak. Ahí está. Nos vamos hasta el lunes. Que
adiós.
Paséis buen fin de semana. Adiós. Chao.